Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Esto es Showtime. Hoy os presentamos el capítulo 191. ¿Qué vais a encontrar? Bueno, primero a un técnico campeón de Europa. Está en ese selecto grupo de entrenadores campeones de la Copa de Europa o de la Euroliga. Hoy pasa por el programa el entrenador que le dio la primera Euroliga al Barcelona. Svetislav Pešić, el actual entrenador del Bayern de Múnich. Con él vamos a hablar del por qué, buscar la explicación, el Barcelona no está en la Final Four de Madrid. Y le preguntaremos, ¿qué equipo es su favorito para ganar la Euroliga este 2015? En nada, aquí en Showtime, Pešić. Además, vamos a repasar, a ordenar y a comentar la actualidad de la Liga Endesa. Empieza a estar caro meter la cabeza en el playoff y sacarla del descenso si no has hecho los deberes. Más cosas. Hoy pasa por el programa uno de los líderes de la Liga Endesa. Es Carlos Suárez, el jugador del Unicaja de Málaga. Mirando hacia Estados Unidos, hay que situar los playoffs de la NBA y lo que es noticia allí. Además, nos va a acompañar Pere Puig. Es el director deportivo del Uni Girona. Son campeones de liga. Son campeones por primera vez de la liga femenina. Pero la pregunta ahora es si podrán jugar la Euroliga la temporada que viene. Bueno, cualquier ayuda es buena. Sí, el supermanager con Gil, aquellos maravillosos años con Parrita, pero sobre todo vamos a rendir homenaje, nuestro humilde homenaje, a Ana Montañana, que acaba de anunciar que se retira. Recordad que podéis interactuar con nosotros a través del Facebook del programa, facebook.com/showtimecope, y también a través de nuestra cuenta en Twitter, @copeshowtime. Este es el menú, esta es la propuesta, eso, somos Showtime.
En el capítulo anterior...
La reunión de propietarios se hizo con dos criterios básicos, ¿no? Intentar alargar la competición regular, lo que se llama la temporada regular o la temporada oficial. En principio el pacto es que se alargue una semana más, reducir lo que se llaman partidos back to back, es decir, dos partidos seguidos, y esa otra modalidad que para mí es terrorífica, que es cuatro partidos en cinco días, que esa es matadora. Dos temas que son también importantes, la recomposición de los playoffs, y luego hay otras en donde se está trabajando una ampliación de la liga en territorio americano.
Ayer en la rueda de prensa de Flip Saunders es cuando dice que Ricky no irá al Eurobasket. Va el jueves a ver al doctor que le operó hace 10 días, que le hizo esa artroscopia. Me dice, la verdad es que me duele mucho no ir, pero sería lo mejor para mí. Llama la atención el timing porque Ricky me apunta, aún tengo que tomar la decisión final. A ver, esto es blanco y en botella. Si el club ha dicho que no públicamente, pues ya sabéis lo que hay. No.
Ahora solo vale ganar, ahí ya no hay vuelta atrás, ahí o ganas o mueres, como juega el trono. Si ganamos o perdemos, va a ser algo muy grande para el club, que va a ser algo en la historia, que el club ha llegado en el tope máximo de Europa, y creo que eso no es una obsesión. Si ganamos, bien, pero si no ganamos, los jugadores que han estado en la final estarán en la historia del club como que ha llegado a la final.
Acabo contrato el 30 de junio, pero de momento solo he hablado con el Valencia. Estamos en conversaciones para ver qué proyecto tienen y qué proyecto es el mío, para si es el mismo. Y de momento eso es lo único que me centro en el Valencia y hacerlo bien hasta final de temporada.
La iniciativa que hacemos para conseguir el dinero y poder comprar un desfibrilador es a través de las camisetas que son identificatorias, ¿no?, de la Peña Amigos de Barlaque. Es una camiseta que cuesta 10 euros, que bueno, la gente puede obtener información entrando a mi página web, que es www.fedebarlaque.com.ar, o puede hacerlo a través de correo electrónico, que es fedebarlaque@yahoo.com.ar, o a través de las redes sociales, tanto Facebook como Twitter, que también lo pueden encontrar.
A principio de temporada la verdad es que no, porque se ve todo muy lejos y no sabes muy bien si el equipo va a ir bien, si vas a tener lesiones, si te vas a entender con las nuevas compañeras. Pero cuando ya empezamos a la liga y pasamos las primeras jornadas, que había jornadas entre semana, y vimos que éramos capaces de sacar partidos adelante, incluso con la lesión de Vanessa, pues el equipo cogió una confianza que decía, ostras, pues este año a lo mejor podemos estar ahí arriba peleando, ¿no? Y mira, finalmente lo hemos conseguido.
Showtime. Bueno, todo esto pasó en el último capítulo. Si quieres revivir los últimos capítulos, los que quieras, vas a nuestra página en cope.es, buscas Showtime y allí lo encuentras. Todos los sonidos del programa, las entrevistas, las secciones y los capítulos, o bien en iVoox, o bien en iTunes, o en los principales portales de descarga. Le ponemos música a este 191, ¿verdad? Pau Martínez, el encargado de la sala de máquinas del programa. Nos vamos hasta el Reino Unido para escuchar el primer tema, van a sonar durante todo el programa, de una banda de indie rock. Se llaman Hardfire. Ambiente londinense para ponerle ritmo, para ponerle música, banda sonora a este capítulo que estáis escuchando de Showtime, el baloncesto aquí en COPE. Están casi todos, algunos se incorpora después, como es el caso del profe, que sí, que va a estar también en este 191, Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pilar Casado, muy buenas.
Muy buenas, me llamo, no tengo entradas de Final Four, no las puedo conseguir, gracias, feliz programa.
Vale, avisados estáis, ¿no? Que has recibido muchas peticiones, criatura.
No, que va.
Casi nada, ¿no?
Estoy por poner una cola que da la vuelta a la calle.
Bueno, espérate, que ya sabes
no
que...
No sé nada, no las puedo conseguir. Hasta luego, veo el día 15.
Que ya sabes que todo se deja para el final, con lo cual apaga teléfonos, cierra el mail...
No, tengo un cartel puesto aquí en la frente que me voy a pegar con celo.
Bueno, Parrita, hola, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás, criatura?
Me llamo yo tampoco.
Hombre, alguna daréis, ¿no?
No.
A ver, si yo, Albert Díez... ¿Os pido una entrada, me la vais a dar o no?
No.
Menos todavía, ¿verdad?
No.
Dos, nada, ¿no?
No, no. Menos no, o sea, igual de cero que a los demás.
Sois unos auténticos gañanes.
Es más, por ser director debería ser menos uno.
¿Sabéis qué? Os voy a ceder mi acreditación, venga. Para que hagáis lo que... Bueno, para que pueda ir Parra a ceder la acreditación.
Mira que no querer venir, de verdad,
ya, es que tenía...
No he podido.
Tenía otras obligaciones.
Otras ocupaciones, ¿no?
Bueno, enseguida vuelvo con vosotros, pero...
Fatal, dicho lo cual, ¿eh?
Cosas que pasan. Está llamando a la puerta Svetislav Pesic. Nos vamos a Múnich, nos vamos a Alemania para saludar a uno de los mejores entrenadores del continente. Bueno, pues es un lujo para este programa saludar a Svetislav Pesic. Coach Pesic, hola, ¿qué tal?
Bien, muy bien.
Nos alegramos. Aquí
bien,
todo bien.
En Barcelona.
Ah, a usted le gusta visitar Barcelona cuando puede, ¿verdad?
Yo tengo casa en Barcelona, siempre si yo tengo tiempo, estoy en Barcelona. Tengo muchos mis amigos y me gusta mucho. Como tú sabes, estoy aquí en Múnich. ¿Cómo se llama Múnich en español?
Múnich.
Múnich, ya. Estoy en Múnich, disfruto también mi tiempo aquí. Tengo un equipo, tengo un club. Se necesita más.
Se necesitan más cosas. Está usted, lleva usted, mantienes Betis Las Pesich un magnífico castellano, cosa que nos alegra para entenderle perfectamente. Lleva usted 3 temporadas en el Bayern, pero creo que está tan cómodo que ha renovado hasta el 2017, ¿es así?
Sí, 2 años más.
2 años más, hasta el 2017. Está cómodo, está bien, está a gusto en el Bayern.
Sí, porque es proyecto nuevo. Proyecto nuevo, como tú sabes o no, Bayern München no tenía un otro deporte profesional. Bayern München, como Barça, tiene muchas otras secciones, pero no profesional. En Barça tenemos profesional balonmano, tenemos baloncesto, tenemos otros deportes. Baloncesto es primero deporte que es profesional aquí en familia de FC Bayern. En tiempo donde Uli Hoeneß fue presidente, él hace 4 años, él preguntado socios de Bayern München. Mm-hmm. Ahora, en el momento Bayern tiene 250,000 socios, preguntando quién deporte necesita socios profesional. 70% decidido para baloncesto. Y a este tiempo, Uli Hoeneß formado una sección, o ahora baloncesto, club en club FC Bayern. Uh-huh. Es una corta historia, si se puede decir, sobre baloncesto aquí en Bayern München, en Alemania.
La historia del Bayern de Múnich, de esta sección de baloncesto. ¿Qué le piden a usted en el Bayern? Recuerdo que la temporada pasada el equipo llegó a los cuartos de final de la Euroleague, de la Euroliga, ganó la Bundesliga después de muchísimos años. ¿Qué le piden a usted? ¿Le piden, como siempre, títulos?
Siempre es Bayern es como Barça. Ah. Bayern es como Barça. Se cuenta solo títulos.
Solo valen los títulos.
Pero nosotros en el club baloncesto se necesita primero estabilizar aquí en Alemania, en Bundesliga. Bundesliga es en momento últimos 2 años muy competitiva, buena organización. Falta naturalmente más cualidad como siempre en ACB Liga o como ahora en Turquía. Mm. Pero la liga es muy competitiva. Se juega muchos partidos, tenemos 18 equipos y nuestro objetivo es primero formar también equipos jóvenes, nuestra cantera, porque aquí no existe nada. Mm-hmm. ¿Sabes? Esto es nuevo club, nuevo proyecto. Y naturalmente, como si tú estás en Bayern München como un grande club, pero grande club, grande historia en fútbol, no en baloncesto. Y se expecta siempre como si, victorias. Pero naturalmente estamos aquí para ganar y esto es nuestro objetivo. Y poco a poco se presentar también en Europa. En Europa, como tú sabes, hay muchos equipos que quieren ganar Europa Liga, pero solo algunos ganado hasta ahora. Tú sabes mejor que yo cuántos años necesitaba Barcelona, nuestro club, para ganar Europa Liga. Muchos años, en 2003.
Sí, señor.
Se gana primera vez. Y ahora Barcelona, que tiene historia, que tiene resultados, grandes entrenadores, jugadores, todos, ganado 2 veces Europa Liga. Eso es... No fácil. Hablamos sobre Bayern München y estamos contentos cómo se desarrolla aquí situación baloncesto. Nuestro pabellón es siempre lleno, 7,000. Se espera en 2 años, se espera nuevo pabellón 2,000 en Olympia Park aquí en Múnich. Y paso a paso,
poco a poco. Aprovechando que usted me ha hablado del Barcelona, ¿le sorprende que el Barcelona no esté en la Final Four?
Barcelona ha cambiado mucho. Barcelona tenía muchos problemas lesionados durante la temporada. y Barcelona hasta ahora no ha encontrado un ritmo de continuidad, y si se juega contra también grandes equipos como Olympiacos, tú sabes, Olympiacos es dos veces ganado Europa Liga,
sí,
y ahora es 4 años consecutivos sin Final Four. Es no fácil ganar contra Olympiacos, pero yo pienso que entrenador, directiva, Barcelona, en momento están en muy buen camino. Ellos tienen mejores jugadores jóvenes, como Briners, como Sartoransky, como Croate, ¿cómo se llama Croate?
Gesoña.
Gesoña y Price, Tibor Price. Esto es futuro de Barça. En momento en Europa no hay equipo que tiene talentos como Barça. Y, ¿sabes? Cada año se no puede ganar. Cada año no se no puede ganar. Y pienso que Barça no se cualifica para Final Four porque falta experiencia y naturalmente falta un Navarro y buena física. Esto es situación. Oleson, que muchos partidos no jugó.
Sí.
Navarro y Oleson son experiencia, ambos son cualidad, y si ellos no en buena física, esto es problemas para lograr esta continuidad que es muy importante. Y como tú sabes, todos los otros contrarios equipos juegan siempre contra Barça como un game of the season. Y, pero si yo pienso sobre Barça, yo pienso Barça es Barça tiene en momento grande futuro y necesita ser paciencia y trabajar.
Entiendo. Magnífico análisis de Svetislav Pešić. Se lo agradecemos mucho del Barcelona. Voy acabando. De los 4 equipos que han llegado a la Final Four de Madrid, el CSK, el Fenerbahce, el Olympiacos, el Real Madrid, ¿cuál es su favorito ahora?
Para mí Real Madrid. Real Madrid pienso porque primero, esto es no fácil jugar en casa y yo no hablo sobre Madrid como favorito porque ellos juegan en casa. Si tú juegas en casa es naturalmente es mejor que juegas fuera, pero es también muy grande presión, muy peligrosa situación porque se expecta solo primero puesto, solo ganar Europa Liga, y esto es no fácil, no cómodo para jugadores, pero Madrid tiene continuidad. Madrid tiene juego y todas las cosas pequeñas que tiene, que se no puede haber hasta fuera, pero yo puedo haber en hojas los jugadores, ellos quieren ganar. Este es si un Rudy Fernández, Llull, Rodríguez o otros quieren ganar, yo pienso ellos ganaré. Estos tiene cualidad, tiene experiencia, y pienso que naturalmente es no fácil. CSKA es muy bien, CSKA es NBA team, CSKA tiene los jugadores y team equipo que puede jugar sin problemas en NBA. Fenerbahce tiene también buen equipo. Obradovic tiene muchas experiencia en Final Four.
Sí.
Esto es naturalmente ventaja que tiene Fenerbahce. Olympiacos como cada año. No se cuenta Olympiacos, pero Olympiacos últimas 2 Europa Liga ganado. Pero Final Four muy interesante, muy interesante. Yo pienso que Madrid tiene poco más oportunidad para ganar.
Muy bien. Acabo. Coach, ¿es verdad que Pep Guardiola va habitualmente a ver los partidos del Bayern? ¿De básquet, sí, de baloncesto?
Sí, si él no tiene su
claro
partido, él viene con Matías Sammer, Sport Director y primero colega de Pep. Pep es aquí en Múnich y yo hablo con él si encontramos tiempo. Hablamos sobre sobre fútbol, sobre baloncesto, él se interesa mucho cómo se juega en baloncesto. Tú sabes, en baloncesto se juega zone press, man-to-man press, desde 30 años. En moderno fútbol se juega mucho presión, mucho zone press, mucho press, man-to-man press.
Sí.
Y Pepe es un que gusta baloncesto y no solo gusta baloncesto, pero estudia baloncesto tácticamente también.
¿Y qué va a pasar en esa eliminatoria de Champions, de la Champions del fútbol, entre el Barça y el Bayern?
Sí, muy interesante. Partido muy interesante. Bayern tiene muchos problemas con lesionados. Mejores jugadores todavía no pueden jugar. Esta noche ellos juegan muy importante partido contra Dortmund.
La Copa, sí, sí.
La Copa, semifinal, esto es como un final. Si Bayern ganará esta noche, yo pienso esto es muy, muy importante para confianza antes del partido contra Barça. Esta es situación que si en momento Pep necesita un partido con éxito contra Dortmund para cualificarse en finales, en otra vez mentalmente se prepara para primero partido contra Barça en Camp Nou. Barça, últimos dos meses, juega muy bien, muy bien, excelente. Para Bayern München es muy importante cómo si Robben jugará o no. Ribery, aquí no se sabe si Ribery es lesionado. Dos muy importantes jugadores, muy importantes para el concepto de Pep. Schweinsteiger ha empezado a jugar, pero Alaba no puede jugar todavía. Martínez no puede jugar todavía. Ha dado 4 o 5 partidos muy importantes. Están no en buena física. Este es el problema que en el momento Bayern tiene.
Increíble, como decimos aquí, alucino con el dominio que tiene usted, no solo de lo suyo, que es el baloncesto, sino de otras cosas. No le molesto más, coach, le agradezco mucho su interés, su amabilidad, sus explicaciones. Es un lujo para este programa. Coach Pešić, gracias,
Gracias.
Albert Díez.
Showtime.
COPE, estar informado.
I'm a fireball.
Hola, soy Dani Díez, jugador del Guipúzcoa Basket. Sigue toda la actualidad de la Liga Endesa en Showtime. Un abrazo a todos.
Abriendo este capítulo, charlas de baloncesto con Svetislav Pešić. Enseguida comentamos cositas de lo que ha dicho, sobre todo relacionadas con el Barcelona, con el Fútbol Club Barcelona. Antes, quiero recordaros que las puntuaciones de la última jornada las vamos a aparcar, las vamos a dejar, esa jornada número 30, para el programa posterior a que se complete con el Derbi Canario, es decir, con el Iberostar Tenerife Herbalife Gran Canaria, que se juega el jueves 7 de julio. El Herbalife Gran Canaria tiene este miércoles una misión imposible, no. Lo siguiente, que es levantar el resultado en pista contraria contra el Khimki de Rusia. Nos quedan entonces
one moment.
Dos jornadas por puntuar. A ver.
7 de julio San Fermín. O sea, 7 de mayo.
7 de mayo, tienes toda la razón.
Estamos con la broma antes del 7 de julio y entonces...
Tienes toda la razón, sí, sí. 7 de mayo se juega el Iberostar Tenerife Herbalife Gran Canaria. Mal iríamos si se jugase.
¿Tú, Parra, tú has guardado las puntuaciones?
Sí.
Ah, sí.
Bueno, que nos quedan entonces dos jornadas por puntuar. Vamos ahora con lo que toca, que es repasar lo que es noticia en la Liga Endesa. La actualidad pasa por ese 5 ACB de Pilar Casado.
Una jornada, fíjate tú, casi que nos vamos a dedicar a repasar el calendario, porque es verdad que uno nos ha dejado una buena recuperación de la eliminación de la Euroliga del Barça, la victoria más que holgada en la pista del CAI Zaragoza con un parcial 23-52 a partir del descanso. Especial protagonismo para dos poco habituales, uno es de Sean Thomas y el otro Edwin Jackson. Por cierto, hablando del CAI, 4 derrotas en las últimas 5 jornadas. Las dos últimas especialmente abultadas, las 36 ante el Barça de diferencia y 28 Baskonia. Con un calendario relativamente complicado, lo tienen todos. La verdad es que mirando los cambios en la zona de playoff y el descenso, no va a ser fácil. Pero bueno, de momento el CAI, y a falta de ese partido aplazado que tiene el Gran Canaria, el CAI ahora mismo está fuera de las eliminatorias por el título. Ese es uno de los titulares de la jornada. El otro, que Valencia de momento le arrebata a Bilbao el factor pista en playoff. De hecho, puede ser perfectamente una de las eliminatorias, cuarto contra quinto. Hace falta ver quién contra quién. En esta jornada tenemos que apuntar una vez más, Sevilla tumba al líder, lo hizo frente a Unicaja, no pareció sentarle demasiado bien el descanso a los de Joan Plaza, tenían 2 días libres y 10 días, pues ha parado el ritmo de competición y cayeron frente a un Sevilla que respira y mucho en la lucha por evitar el descenso. Una zona de descenso que se pone más que calentita porque Fuenlabrada, por cierto, cuyo sponsor Montaquit ha dicho que pase lo que pase, va a seguir patrocinando al equipo la próxima temporada, y eso es una gran noticia. Ganó y además jugó muy bien frente a Baskonia. Panco en su línea, muy buen partido de Josh Mayo, un hombre que recordemos trajo el ya ex entrenador Hugo López, y Danny Clark. Me parece la verdad que además juega muy bien de la mano de un novato como es Jesús Sala. En el lado contrario, el Guipúzcoa Basket se está asomando peligrosamente al descenso. Lleva 6 derrotas consecutivas. Esta jornada tiene la salvación virtual ya en el bolsillo el Movistar Estudiantes. Logró la 12ª victoria. Está a 4 de Fuenlabrada y Manresa. Y fíjate tú lo que son las cuentas. Es remotísima, por no decir casi imposible. Pero si ganara todo lo que queda y consiguiera empatar con unos cuantos a 16, podría hasta meterse en playoff. Cosas de la locura de las matemáticas. Y hablando de Movistar Estudiantes, este fin de semana volvió a jugar Javi Salgado. Pero es noticia no porque volviera a jugar, sino porque le ha arrebatado a Chechu Birukov un puesto en el histórico de la lista de máximos triplistas. Chechu Birukov anotó en su carrera 579, cerraba el top 20 de esa lista. Pues bien, anotó dos Javi Salgado, tiene 580 y entra en esa lista histórica. Una lista, por cierto, que se antoja bastante complicado que alguien derroque al líder, porque entre otras cosas el líder está retirado, es don Alberto Herreros, hizo 1.233 triples y el siguiente es Navarro con 1.075 y el tercero es hoy entrenador, hoy es seleccionador croata y es Velimir Perasovic con 882.
Los detalles, los datos, los nombres, los protagonistas de ahora y relacionados, pues por ejemplo, con el pasado más reciente. Cosas que hemos de comentar, chicos. Quitarnos el sombrero ante el baloncesto Sevilla, el auténtico matagigantes. ¿Tenéis la lista, recordáis? ¿A quién se ha cargado? Unicaja, Barcelona, Valencia también.
Y Valencia, sí, al Valencia. Quitando al Madrid se lo puso muy complicado en la primera parte, pero luego los blancos reaccionaron en uno de esos terceros cuartos suyos tal, y al final terminaron ganando de 8, me parece, ganaron de 8 o de 9. Pero sí, se cargaron al Barcelona, fue un sorpresón. Además, que creo que fue cuando llevaban 8 o 10 derrotas seguidas, era una racha malísima. Y ganaron ese, luego ganaron un par de partidos de Eurocup, luego ganaron otro de Liga, y encadenaron ahí una racha buena que les dio bastante moral. Eso fue como en diciembre o por ahí, a principio de diciembre o una cosa así. Luego se cargaron también al Valencia, cuando el Valencia también parecía que empezaba a remontar el vuelo. Y el otro día con el Unicaja, o sea, es un golpe en la mesa. Yo estabais diciendo antes, tanto tú como Pilar, bueno, lo llevamos diciendo todos unas cuantas semanas, que la lucha por el descenso, estoy pensando yo, no sé en cuántas victorias puede estar, A lo mejor hacen falta más que de costumbre, porque hay equipos que empiezan a ganar partidos. Y si Fuenlabrada empieza a ganar partidos, y el Andorra sigue ganando partidos, y el Sevilla sigue, el baloncesto Sevilla sigue ganando partidos, ¿en qué barrera situamos la salvación y el descenso? No sé, a lo mejor este año hace falta ganar más partidos.
Yo he hecho un ejercicio de calendario, lo he cogido. Las claves están por ver quién va a ser cuarto o quinto. Valencia tiene un hándicap, tiene 3 partidos fuera y 1 en casa de las 4 jornadas que restan. Bilbao tiene un calendario absolutamente criminal porque juega en casa con Juventud, después va al Palau Blaugrana, va a Valencia y en la última jornada recibe a Unicaja. Es decir, mirad cómo está el calendario del equipo de Sito Alonso. Y luego, por abajo, hay que contar con que Fuenlabrada le tiene ganado el básquet a Beras a Sevilla y a Guipúzcoa. Es un dato interesante, pero claro, por ejemplo, te pones a mirar los calendarios de Guipúzcoa Basket. Cierra la liga frente al CAI Zaragoza. A partir de ahí, ¿qué es lo que tiene? En la jornada 33, si no recuerdo mal, juega, ojo, duelo directo con Sevilla en casa. En la jornada 32 va a pista del UCAM Murcia, telita marinera, y recibe a Iberostar Tenerife en la jornada 31. Es decir, es que...
De todas formas, tampoco se puede hacer muchas cábalas, porque... a priori, hay partidos que se supone que tienen que perder ciertos equipos y este año se está demostrando que eso no sirve para nada. O sea, el pronóstico previo nos está dejando...
Sí, esta jornada, Parrita, claro, es la más clara. Es decir, ¿quién iba a pensar que Sevilla iba a ganar a Unicaja?
Por ejemplo, ¿no?
Y gana, en cambio, Fuenlabrada, pensando a lo mejor que Sevilla iba a tropezar.
Claro, a lo largo de la Liga ha habido un montón de ejemplos, Albert. O sea, no solo en esta jornada. Y ya no te digo con partidos que tienen que ver con el Madrid, con el Unicaja o con el Barcelona. Estoy hablando con equipos que a lo mejor vienen en buena racha y juegan en casa. Se supone que les tendría que ir mejor y vienen con otro que está un poco de capa caída y le gana de 15. O sea, está la liga un poco loca a ese respecto.
Yo creo que, de todas maneras, en Guipúzcoa Basket, bueno, también se han ido jugadores, claro. No sé si de manera precipitada. Es verdad que, bueno, las economías no están para muchas flores, ¿sabes? Pero, bueno, quizá pensaron que estaban salvados antes... de lo que todos sabemos cómo se ponen las cosas del descenso, siempre lo decimos, cuando hay alguno que está un poquito por encima, como se ponga nervioso, acaba siendo el que cae. Y yo, por ejemplo, el otro día, la verdad, me sorprendió mucho cómo jugaba el Fuenlabrada. Es decir, hay un cambio brutal, en parte por los jugadores, con una intensidad que, chico, si lo hubieran tenido en 10 partidos de esta temporada, no estarían como están. Entonces, bueno, no sé, ya te digo que los básquet, a verás, hay duelos directos, también en el descenso, porque, por ejemplo, Manresa recibe la próxima semana a Fuenlabrada. Como no gane Manresa, vamos, clarísimamente es el que se va al pozo. Entonces, no sé.
Y luego estamos con lo de siempre. Ya dijo el otro día el alcalde de Burgos que no sabría...
Bueno, con el asunto de Burgos merece un capítulo aparte. El otro día convoca una rueda de prensa en Madrid que, sinceramente, cuando se cuentan las cosas hay que contar verdades y no medias verdades. Habla de que hay equipos que no han pagado el canon y hay que explicarle a la gente que el canon se instaura en el año 1992. Luego quiere decirse que en el año 83, cuando nace la ACB, hay clubes que no lo pagan en su momento, porque no existe tal canon. Hay que aclararlo. Luego hay que aclarar por qué no son 3 temporadas las que se ha ganado el ascenso deportivo y nunca lo ha ganado después en los despachos. La primera de ellas tenía un desequilibrio patrimonial de 6 millones de euros. Y hay que explicarlo. Y luego hay que explicar que el Fort Burgos, a día de hoy, es el Tizona. Pero hace 2 temporadas y pico no era el Tizona, era una sociedad llamada Atapuerca, que era la que tenía el desequilibrio patrimonial. Le auditan cuando se gana el derecho deportivo a subir a CB y aparece ese agujero económico. Esa sociedad la dejan morir, que es la que tiene todos los pufos, y nace Tizona. Pero señores, váyanse ustedes a la página web de FIBA, y FIBA, que tiene mucho que decir en esto, le dice, no mire, a mí me da igual que se llame Atapuerca o Tizona, usted es la misma sociedad. Y usted está en la lista negra de FIBA. Eso significa, no te doy transfers internacionales. Así de claro. Y después, en el último caso más reciente, cuando el presidente de ACB, Francisco Roca, habla de flexibilizar las condiciones, hay que aclarar los conceptos. Hay un concepto que son cerca de, son 3.300.000, me parece que es el canon, incluido el IVA. Después hay 1,5, que es el fondo de garantía salarial, es decir, aquel que garantiza los impagos a jugadores, y eso es innegociable, y ese 1,5 se tiene que poner sí o sí. Bueno, pues cuando se le plantea, bueno, pues que van a mirar los clubes de una opción de flexibilizar, aplazar el pago, van a ver qué fórmula, les dice que él no tiene que flexibilizar ninguna condición, porque él lo que quiere pagar es cero patatero. Y se va y denuncia al Tribunal de la Competencia. El canon ha perdido el recurso en el Tribunal de la Competencia. El Tribunal de la Competencia le ha dicho, mire, usted intenta jugar en una liga privada porque ACB no es pública, no es una liga federativa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tiene unas condiciones en sus estatutos. Si usted quiere participar en ella, o cumple con los estatutos, o juegue otra cosa.
Dicho lo
entonces,
cual, como todos los años. O sea,
pero que hay que, claro, pero hay que contar las verdades.
Sí, sí, sí.
Es decir, está muy bien liquidar una sociedad con un pufo de 6 millones de euros y formar otra nueva. Uh-huh. Eso es, como digo yo, quítate el muerto y tira para adelante. Ya, pero FIBA te ha dicho que no, que es lo mismo, es la misma, es el mismo club. Por lo tanto, hay una serie de trampas que tú debes de tener en cuenta. Entonces, bueno, que no es el primer club que ha hecho eso, es verdad. Que probablemente no sea el último, pues también a lo mejor es verdad. Pero contemos las cosas, e insisto, está muy bien decir, no, es que hay 9 equipos que no han pagado el canon de ACB. Señor, explique usted cuáles son los 9 y que son del año 83, no los del año 92 cuando se instala el canon.
A mí, de la explicación que has hecho, Pilar, me surge una duda. ¿Tiene jugadores no españoles el Burgos esta temporada?
Hay una fecha, en cuando FIBA, que por cierto está en su página web, que esté en su página web es público, la blacklist, la lista negra que yo llamo. Hay una fecha que es 2011. Creo que todo jugador inscrito en FIBA a partir de ese año no le van a dar transfers internacionales.
No, pero quiero decir
tiene que estar apuntado.
Que si tiene americanos el Burgos esta temporada, es que le han dado el transfer.
Bueno, pues habría que preguntar a los señores que rigen la de Coro por qué.
Excepto que solo, pregunto, la limitación de FIBA sea para Liga ACB.
No. A ver.
El transfer internacional.
No, yo también lo entiendo así, pero.
Y te vale para todas y cada una de las competiciones. A mí, la única posibilidad que me surge es que en la Deco Oro aceptaran que Tizona es una sociedad diferente a Atapuerca y que, como tal, pelillos a la mar con lo que pasara hace 2 años.
¿Quién rige la Deco Oro?
La Federación.
La Federación Española. Claro.
Vale, la Federación Española.
Claro, dependiente es que FIBA, de FIBA. FIBA manda una notificación y dice, señores, para mí las dos sociedades son lo mismo. Por lo tanto, cuidadito con inscribir equipos que están en las listas negras.
Es que entonces no lo entiendo. Es decir,
yo tampoco.
Claro, si FIBA hace eso y dice, oiga, no damos el transfer internacional y la Deco Oro depende de la Federación Española, vamos a poner el condicional, que a lo mejor puede haber algo que se nos escape. Pues no entiendo que una federación dependiente de FIBA no haga lo que toca, vaya, pero bueno.
No soy yo quien debe responder.
Veremos. Un apunte rápido del Barcelona y vamos con Carlos Suárez. Decía ahora Pesic, Parrita, dice, al Barcelona para no estar en la final a 4. Y en general esta temporada le ha faltado experiencia, le ha faltado un Navarro a un buen nivel, pero tiene los mejores jóvenes de Europa para mantenerse en la élite. ¿Qué opinas?
Bueno, los tiene de momento.
Sí, claro. Pesic se refiere a lo que tiene.
Yo lo que creo es que la gestión de Pascual a lo mejor no ha sido la mejor. Yo comprendo que Juan Carlos Navarro es Juan Carlos Navarro, y lo ha sido siempre y lo será. Yo con Navarro me pasa como con Rafa Nadal. Puede fallar los siguientes 1800 tiros, que yo con todos los que ha metido a mí me vale. O sea, Rafa Nadal, si pierde todos los partidos que juega de ahora en adelante, a mí me da igual. O sea, es un tío que es un grande, lo va a ser siempre. Pero, por ejemplo, si tienes a Estonia aquí y lo más probable es que lo palmes este año, aprovechalo. Me parece que luego sí, luego hay veces que sale y no hace nada, que es verdad, porque es joven, pero no sé, si tienes que apostar por algo, apuesta por ellos. Y yo creo que no utilizaba a los jóvenes. Y luego hay una cosa para el Barça, yo creo que es lo más matador de todo, es que cuando se inicia la temporada se confía en, se ficha a Tibor Place para intentar que sea un segundo ante Tomic. Y joder, es que la comparación no se sostiene por ningún sitio. O sea, es que son la noche y el día. O sea,
yo de todas maneras os digo una cosa. Se monta todo este totum revolutum, evidentemente porque el último minuto en Atenas es muy malo y porque la defensa de la última jugada de Printesis es horrible. Bueno. Dicho lo cual, si hubiera habido quinto partido, sería mañana miércoles, a lo mejor ganaría el Barça y estaríamos hablando de un equipo clasificado para Final Four. Es verdad que deja muchas cosas. A mí me llama poderosamente la atención la irregularidad de demasiados jugadores. Es decir, lo que aporta titular y banquillo. Es verdad que hay en algunos puestos que la titularidad y el banquillo es un poquito relativo. Por ejemplo, sobre todo en el caso de Marcelinho Huerta Satoransky. Pero Place, es evidente que ha cuajado una mala temporada. Justin Dolman, que me parece un pedazo de jugador enorme, creo que no decide nada en la plantilla del Barça. Es decir, no es decisivo a día de hoy. Con lo cual, Bueno, pues contando la calidad de un hombre que ha sido MVP la temporada pasada, pues chico, es para hacérselo mirar. Nachvar ya sabíamos que era irregular. Es decir, no están descubriendo nada nuevo. La irregularidad de Sean Thomas también déjala ir. Es que si empiezas a mirar jugador por jugador, dices luego, bueno, Jackson y Oleson, el pobre Jackson ninguna culpa tiene, porque claro, este ha rascado menos bola que bola. Oleson, renovado, lógico, quieres un especialista porque además ataca bien y defiende también bien. Me parece tal. Y luego, a ver, es muy fácil darle ahora palos a Xavi Pascual por la gestión de casos como, por ejemplo, el de Mario Gessonia. Hay que estar, yo creo, dentro del vestuario para saber cómo es la evolución de ese jugador día a día, verle cómo entrena y cómo no. No lo sé.
Déjame apuntar una cosa en eso. La relación con el vestuario.
Puede ser. Puede ser. Pero bueno, en cualquier caso, creo que con tanto banquillo a priori como tiene, creo que hay jugadores que han rendido por debajo de lo esperado. Sinceramente, es una opinión muy personal, creo.
De todas formas, Pilar, hay que tener una cosa clara, que yo por lo menos la tengo. Yo cuando dijimos lo de las eliminatorias, yo dije que si había alguna posibilidad de sorpresa, era en esta, por el respeto que yo le tengo a los Olympiacos. Pero seamos sinceros, este Barça es mucho más que este Olympiacos.
Jugador por jugador, claro, en teoría sobre claro, el papel. Ya, entonces, pero es que luego hay que ponerlo en el parque. Es que claro, es que, a ver, yo por ejemplo creo que la última jugada es una jugada mal defendida. Pero mal defendida desde el momento en que tú tienes a Tomic y cuatro pequeños y Olympiacos está jugando con cinco pequeños. Caes en el error de ir a hacer el 2-1 a Spanulis. Todos sabemos que eso es lo previsible. Lo que no es tan previsible es que un tipo como Printesis, que llevaba un 0-5 y anota un 30% en triples en la temporada, te clave el definitivo y te mande a tu casa.
No es el primero que mete tampoco.
Papá, que como todos llevamos alma de entrenadores, chico, pues esto lo arreglaríamos. Pero yo creo que pues por sí, encima de eso es el rendimiento. El problema es lo que va a generar esa eliminación de Final Four. Empieza a hablarse ya de demasiadas salidas en el Barça. Ayer, por ejemplo, en declaraciones a Yahoo, hablaba Marcelinho Huertas, que termina contrato, que es el momento de irse a la NBA. Tomic anda flirteando mientras me cambio de agente. No le he dicho que no definitivamente a los Jazz, pero estoy a punto de renovar con el Barça. Marjanovic parece tener la camiseta del Barça colgada detrás de la puerta. Sonia parece que después de la eliminación se rebota y dice, o da la sensación, es una sensación externa. No estoy diciendo que sea real. B, hemos palmado en Atenas, estamos eliminados, yo me apunto al draft. Hasta luego. O sea, en fin, la marejadilla que se está generando es demasiado grande para lo que acaba de ocurrir, ¿no? El totum revolutum que puede haber las próximas semanas.
Dicho lo cual, con el equipo que tiene el Barça, que no le extraña a nadie que gane la Liga.
Bueno, lo hizo el año pasado.
Por eso te digo, pero
en el Palau, recuperando el factor pista, pero bueno, vamos a ver en qué posición acaba. Parece que será tercero, veremos. ¿Y qué cuadro queda de los playoffs? Bueno, vamos a hablar con uno de los líderes de la competición, colíder, el Unicaja de Málaga, junto al Real Madrid. En Málaga está uno de los líderes del Unicaja. Hola, Carlos Suárez, ¿qué tal?
Hola, buenas.
¿Cómo estás?
Bien, bien, acá. Recién acabado el entrenamiento.
Bueno, oye, vaya semanita esta de lo que venís para vosotros. Ese tropiezo en Sevilla, espera el Real Madrid, recibís al CAI. Bueno, ¿aguantáis allá arriba en este tramo final de temporada?
Bueno, la verdad es que llevamos de momento una gran temporada, ¿no? Estamos de arriba con los dos grandes y hemos estado muchas jornadas como primeros de liga y bueno, la verdad es que estamos muy contentos por lo que hemos hecho y esperemos terminar de la mejor manera posible.
Oye, aspiro en estos minutitos a que me resuelvas muchas dudas. Yo tengo una quiniela planteada para ti. ¿Qué pongo? ¿Que recupera el liderato en solitario Unicaja o que no?
Bueno, yo creo que tienes que poner que el Unicaja va a ir allí a por todas como ha ido a todas las canchas de Europa, ¿no? Al Barcelona allí que perdimos en el último momento, contra CSKA que jugamos el primer partido que allí en el grupo pues intentando competir, yo creo que es lo que nos vamos a plantear. Sabemos que es muy complicado, ellos son favoritos, están en un gran momento, se han quitado esa pequeña presión de la Final Four que juegan en su casa y van a ir a por todas a demostrar que son el mejor equipo.
A pesar de que no ha acabado, Carlos, la gente, el aficionado primero de Unicaja y después del baloncesto en general, ¿cómo debe digerir la temporada del equipo? Sin opciones en el top 16, con una trayectoria, yo creo que en eso coincidimos todos, espectacular en la Liga Endesa, semifinalista de Copa, tú me dirás.
Bueno, a ver, el top 16 está claro que nos hubiera gustado estarme en una mejor, haber hecho un mejor top 16, ¿no? Pero bueno, hay que reconocer que nuestro grupo de Euroliga era el más complicado de todos. Se ha demostrado luego en los cruces, ¿no? Y bueno, en las semifinales yo creo que fue un poco amargo, ¿no? Porque el partido contra Barcelona llevamos en un momento bien encarrilado, en el último cuarto incluso ganando 8 puntos, y al final pues tuvimos 5 malos minutos y el Barcelona se llevó la victoria. Y bueno, la liga yo creo que la gente está muy contenta aquí, tiene mucha ilusión. Y bueno, esperemos poder conseguir todo lo que hemos conseguido durante la liga regular, pues afianzarlo luego en los playoffs.
¿Cómo llegáis de fuerzas al tramo final de la fase regular de la ACB?
Bueno, fuerzas estamos ya al final de temporada, estamos entrenando bastante para otra vez coger gasolina, coger, digamos, nuevas ideas. Y bueno, el año pasado terminamos en un gran estado de forma, esperemos poder terminar este año de la misma manera.
Pilar, cuidado que está el líder ahí, ¿eh?
Sí, está el líder y va a pelear por ello, más que nada porque si no, no me paga la cena del jueves, o sea, esto es así. Oye, Charlie, ¿es necesario para la consolidación definitiva del proyecto un título en Málaga? ¿Cuánto ayudaría?
Hombre, pues la verdad es que tampoco nosotros cuando empezamos la temporada no nos planteábamos estar en esta situación. Estaba claro que bueno, soñas con hacer algo grande, ¿no? Pero ni por asomo pensábamos que íbamos a estar tantas jornadas como líderes, compitiendo con los dos grandes como son el Real Madrid y el Barcelona. Y bueno, la verdad es que ahora mismo pues estás en una situación que, bueno, falta poco, ¿no? Pero ¿por qué no soñar, intentar hacer algo grande? Y yo creo que hemos conseguido algo que nos planteábamos desde hace 2 años cuando vine aquí a Málaga, que recuperar la afición que pasó unos años que estaba muy descontenta, y el otro día fue un primer paso que después de mucho tiempo la afición pues viajase a Sevilla a apoyar al equipo.
Sí, porque es una de las grandes asignaturas pendientes. Ha habido noches de Euroliga en las que el aspecto del Carpena era muy triste. Y esto que estabais todavía en la pomada, ya no estoy hablando de los últimos partidos. Yo entiendo la crisis, ¿eh? Y entiendo que uno no tenga dinero en el bolsillo para ir al baloncesto cuando hay otras prioridades, ¿no? Pero eso le puede costar muy caro a Unicaja.
Bueno, coincidieron muchas cosas, ¿no? Yo creo que también el Málaga de fútbol pues estuvo en un gran momento, ¿no? La crisis, el aficionado no puede hacerse abonado tanto de fútbol como al baloncesto. Pero bueno, ahora mismo hemos recuperado muchísima gente en Euroliga y en Liga pues acude casi siempre 7.000, 8.000 personas a vernos jugar. Y yo creo que incluso los playoffs el pabellón como el año pasado se va a abarrotar.
Carlos, ¿tu temporada por esas pequeñas lesiones un tanto irregular?
Sí, la verdad es que yo creo que lo peor de este año para mí ha sido las lesiones. Han sido lesiones tontas, ¿no? Como quien dice, no han sido gordas, pero han sido lesiones un poco molestas porque te cortaban el ritmo, un mes parado. Y bueno, la verdad es que nunca me había lesionado tanto en mi vida, ¿no? Pero son cosas que aparecen ahí. Llegué muy bien en pretemporada y al final te lesionas, pierdes toda la pretemporada. Cuando empiezas a jugar a un gran nivel te vuelves a lesionar, son cosas que pasan en el deporte. Y bueno, ahora mismo me encuentro bien, estoy otra vez recuperando un poco de un edema que tuve en la rodilla y bueno, espero llegar el jueves de 100%.
A ver si, esto es broma, ¿eh? A ver si te vas a estar haciendo mayor y vienen las goteras.
No, espero que no, son rachas, ¿no? Son cosas que pasan y bueno, también la temporada es muy larga, muchos partidos y al final pues eso también el jugador lo acusa.
Carlos, renovaste por Unicaja hace poco, relativamente poco tiempo. Doy por hecho que estás francamente a gusto porque hay un futuro muy incierto respecto a qué competición se juega el año que viene de Euroliga, me refiero. Y si Unicaja está o no está, y vamos a tardar todavía en saberlo. ¿Te daba igual que el equipo pueda estar en Euroliga o no para renovar?
Vamos a ver, a mí me gustaría jugar en Euroliga, está claro, pero ese es el riesgo que puedo tener de estar aquí. Yo ahora mismo estoy feliz. Bendito riesgo es el que estar aquí en Unicaja por jugar en Euroliga o Eurocup, ¿no? Yo ahora mismo me encuentro muy bien en la ciudad, en el club, y bueno, hay otros compañeros de profesión que sí que tienen un riesgo mayor, ¿no? Que incluso están muchísimo tiempo sin cobrar y sin, digamos, jugando y sin llegar a fin de mes, y eso sí que es un problema. Para mí esto ahora mismo no es un problema.
Uh-huh. Cuéntame, ahora que no nos oyen algunos de tus amigos y socios de tu antiguo club, ¿cómo se le gana al Madrid?
Bueno, ¿cómo se le gana al Madrid? pues digamos que ellos no estén acertados, ¿no? Son, yo creo, el mejor equipo ofensivamente hablando de Europa con el CSKA. Ahora mismo han ganado todo esta temporada por lo que llevan, se han metido a la Final Four. El año pasado se valoraba mucho al Real Madrid por su estilo de juego, ¿no? Pero este año están consiguiendo resultados, están en la misma situación que el año pasado y incluso yo creo que se les ve más estables a la hora de jugar, porque han cogido gente, digamos, que veterana como Nocioni, que ya conoce mucho la liga y estas competiciones, Machulis. Bueno, yo creo que tenemos que defender y rebotear mejor que ellos para poder llevarnos la victoria.
Tú que conoces bien esa casa por dentro, Charlie, ¿llega a haber una cierta obsesión por Final Four o no?
Bueno, aquí es el Real Madrid. El Real Madrid hasta hace 3 años, 4 años, no se había metido a la Final Four después de 20 años. Ahora se le exige ganar. Ahora se ve normal meterte en la Final Four, ¿no? Hasta hace 4 o 5 años se consideraba casi un título, ¿no? Pero bueno, ahora las cosas han cambiado, el Real Madrid está otra vez ahí, ¿no? Está en la Final Four, se han perdido 2 finales consecutivas de Final Four y bueno, ahora juegan en casa, juegan contra Fenerbahce y bueno, la verdad es que se tienen una experiencia acumulada los jugadores que están ahí que les puede dar ese plus para conseguir el título.
Vamos cerrando, Carlos, dejo para el final el bloque selección española. Aquí no utilizamos el comodín de pasapalabra, lo puedes probar, a lo mejor funciona, pero oye, dinos si...
Es buen alumno Albert, ¿eh? Ya verás cómo lo coge rápido.
Porque tiene buena maestra, digo yo. No, va en serio, bueno, la pregunta, ¿eh? Va en serio. Dinos si lo piensas, ¿por qué Joan Plaza debería ser algún día seleccionador español?
Vamos a ver, es una opción que hay, como hay otros entrenadores que pueden estar en un club ACB, como Pablo, Xavi Pascual, grandes entrenadores que pueden estar en la Liga ACB. Yo creo que, bueno, Joan ha demostrado no solamente en un solo equipo resultados, lo ha conseguido en Kaunas, lo ha conseguido en Sevilla, en Real Madrid, y ahora lo está consiguiendo en Unicaja. Bueno, yo creo que, bueno, a lo mejor él le hace ilusión poder estar en la selección y por qué no poder ser el seleccionador.
Y a ti, porque ante el escenario que tenemos por delante, incierto, desde el banquillo de la selección, veremos qué pasa, hasta los jugadores que van a ir al europeo, ¿se ha abierto la puerta para ti? ¿Está cerrada con llave, con candado? ¿Cómo está esa puerta?
Bueno, yo ya lo he dicho, yo si me llaman iría, ¿no? Evidentemente hace 4 años pasé una situación desagradable, pero bueno, no me cierro las puertas. Yo lo que quiero es sobre todo jugar bien en Unicaja y para poder dar motivos para estar ahí, pero bueno, no me obsesiono. Ahora mismo ya voy a tener 29 años dentro de nada y ya tengo una edad en la que no tengo, no era cuando era más joven, que a lo mejor sí que tenía esas ganas, esa obsesión de poder estar en la selección. Ahora mismo soy feliz aquí en Unicaja, lo que quiero es jugar bien como para mi club y si me llaman, pues claro, valoraré ir.
Bueno, partidazo, ¿eh? Partidazo el jueves de esta semana, se recupera ese Real Madrid-Unicaja de Málaga. Carlos Suárez, suerte y gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Seguimos adelante en este 191 de Showtime. Enseguida el supermanager con José Luis Gil. Y
la
también
banda de fracasados de la jornada.
Miguel Ángel Paniagua con la NBA. Ya está aquí Gil. Hola Gil, buenas.
Muy buenas.
He fracasado.
Ídolo Gil.
¿Tienes esta noche conmigo, nena? Estás escuchando la radiofórmula de COPE, es el futuro que nos queda después del supermanager.
No, perdona, no nos queda ni eso, poner discos cada 45 minutos.
Bueno, vamos a cerrar este bloque de la Liga Endesa. Anda por aquí, ya está sentada en este estudio de Showtime, Anaís Martí. Hola Anaís, muy buenas.
Hola Albert, muy buenas.
Para repasar lo que tenemos por delante, es decir, emparejamientos, horarios de la próxima jornada del ACB,
que arranca el viernes, jornada número 31.
Así es, arranca el viernes, como decías, inicio de esta jornada con la Bruixa d'Or Manresa Montaquit Fuenlabrada, sábado dos partidos más, Morabanc Andorra recibe al Sevilla Basket y el Dominion Bilbao Basket se mide en la pista del Fiat Juventud. El domingo, día grande, se juegan los seis partidos restantes, Guipúzcoa Basket y Iberostar Tenerife, Unicaja CAI Zaragoza, el Barça recibe al Movistar Estudiantes, el Real Madrid juega en la pista del Río Natura Mompusó Obradoiro y la jornada se cierra con el Herbalife Gran Canaria Valencia Basket y el Laboral Kutxa el Baskonia UCAM Murcia.
Que nadie pestañe porque se deciden muchas cosas en estas últimas jornadas del campeonato doméstico. Anaís, gracias.
Gracias a ti.
Liga Supermanager.
Hoja en blanco para recibir a...
Hoy más que nunca. Ya no, ya pa' qué.
Porque, claro, ¿qué explicamos
ya,
ahora?
Ya pa' qué. No, que estoy muy triste y que Lola... Gracias a Parrita, gracias a todos aquellos que saben y disfrutan esta sección de Showtime, capítulo tras capítulo, como la mejor del programa, como la sección que le da la sal, la pimienta y esas cosas. Hombre, hoy un poco más difícil.
Estás menospreciando al resto de
los programas. No, en absoluto, no. Y menos un día como hoy que venimos de I Think, o sea, Svetislav Pešić.
Estás pendiente de renovar, recuerda.
Y Gil, que hemos tenido a un miembro que defendió esa gran camiseta como es el Chimpa, ¿Qué recuerdos? ¡Chacho, Chimpa, Sergi, jugamos, puño!
Sergi Yul.
Sí.
Oye, calla, que luego Lolaso escucha el programa y nos pide la cuota de copyright,
Bueno, hombre, no está nada. Un saludo desde aquí, un gran abrazo para el Chimpa, Carlos Suárez.
Que no derive esto al rincón del madridista, por favor.
Kyle Singer. Que tiene toda la pinta, por cierto.
Semana igual.
No, hombre, es que después de un 126-20...
No le des más vueltas y confiesa nuestro fracaso en el Superman ayer de esta semana. Yo me he escapado.
Después de un 126-20, ¿qué puedo decir?
¿Quién ha hecho 126-20?
Que yo no mandé ni a Yellowback, ni a Maxi Kleber.
Yo he hecho 134, o sea, que tampoco estoy para tirar cohetes,
Ni a Pau Rivas, ni a Fabián Caser, ni a Jason Granger a luchar.
Hola,
contra
Alex
los
Mumbrú,
elementos.
Te voy a borrar de mi supermanager, chato, porque vaya.
Yo esa decisión,
vaya la que me he pegado.
Yo esa decisión la tomé hace tiempo.
Y eso que había vendido a Yellowback, hacía ya semanas.
Mira que yo estuve a punto. Bueno, no ha sido el caso de Amnesia Ace o Jase de Urisaura de Badalona.
Y el 3 de Sergio Llull, lo llevo clavado en el alma.
No, pues mira, a un amigo común de Arias y mío, que estaba en Cornellà Prat haciendo
no,
los...
No me mires, si no me has citado no debe ser amigo mío.
Haciendo los cambios, estaba ahí. Digo, mira, lo normal es que Lasso, después de Euroliga...
De descanso y
reparta
estuve
minutos.
Estuve a punto de fichar a Facu. No lo he hecho siempre, No. Esa regla de tres no funciona.
Ahí está, pero digo, hombre, digo, pero si tu duda es Yul o Chacho, tira por el Chacho que está mejor que Yul. Total, que el equipo de este amigo común de Arias y mío, pues pudo un poquito subir puntuación.
¿Pero vas a aportar algo?
Bueno, sí, voy a aportar sobre todo el mensaje de confianza. Confianza en aquellos que nos han fallado. Caso de Esteban Yelovac, caso de Jason Granger, caso de Fabián Caser. Bueno, lo de Pau Rivas lo pondríamos aparte. Caso de Maxi Kleber, porque sinceramente, cambiar por cambiar ya ha llegado un punto en que, bueno, si queréis nombres, fijaos una cosa. Esta jornada juegan la Bruixa d'Or Manresa contra Fuenlabrada. Son dos de los tres equipos que más valoración reciben del equipo contrario. Lo que pasa es que, claro, uno de ellos es Fuenlabrada, que tiene Andy Panko, no tiene mérito. Bueno, bucead por ahí en la Bruixa d'Or Manresa a ver si alguien pudiera sacar alguna buena valoración. Y el otro es Baloncesto Sevilla, que visita la pista de Morabanc Andorra.
¿Quién vendió? Radicevic, me estoy forrando.
¿Quién vendió a Bogdanovic? Tic-tac.
Nunca lo tuve.
Juan de Dios Arias Abadías. Respuesta correcta. En resumen, nombres que me vienen a la...
Oye, lo importante es el aplazado del jueves no contabiliza.
No. Claro, los aplazados. Hay un equipo que es el Barcelona que también juega contra el Obradoiro, Pilar. Yo sé que tú estabas pensando en ese duelo en la cumbre. Real Madrid Unicaja. I Think.
Ya en la bolsa mete que...
No, estaba pensando que a Tommy, estaba pensando que a Super Tomic lo tuve que vender.
Mira.
Con esas milongas de los partidos aplazados.
Tampoco puntúa.
Héctor, mira que tengo apuntado aquí.
Tomic,
sí. Barça, Movistar, Estudiantes. Me sabe mal por Pilar, pero bueno.
Pero lo tienes aquí, lo tienes en Utah, Tomic, apuntado aquí.
Sí, oye, porque lo de Diamond Simpson de esta semana es un espejismo,
No, dejémoslo. Insistiremos con Colton Iverson, insistiremos con Sam Van Rossum, aunque juega contra Tomás Bellas.
Oye, ¿cuándo vuelves a Neme? Que tengo que recuperarlo.
¿Cuándo vuelves a Neme? No, déjalo correr porque lo cogeré yo y
no
será...
No lo vamos a arreglar ahora porque está acabando la temporada, menos, pero muy desordenado todo esto.
O sea
¿no?
que, no.
¿Se entiende algo? Parra, ¿se entiende algo?
Sí.
Gol en las Gaunas.
Vale. llevamos 50 años haciendo radio. Gol en Las Gaunas y gol en Vallecas.
¿Algo más?
Nada más, que hasta
adiós,
ya está, el próximo. Ya
vamos
está
con la NBA. En la NBA siguen los playoffs con Golden State en el oeste, Washington, Cleveland en el este, esperando rival en semifinales. Miguel Ángel Paniagua, querido profesor, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien.
A ver si tú me puedes alumbrar. ¿Qué pasa con Chicago? ¿Qué les pasa a los Bulls que no acaban de cerrar esa primera ronda ante Milwaukee?
Bueno, yo creo que hay un común denominador tanto en el 3-1 como en este último partido, ¿no? Que es que a veces Chicago tiene muchas lagunas defensivas, lagunas de las cuales no está ni mucho menos ausente Pau Gasol, pero yo creo que el principal problema es que a veces tiene lagunas defensivas, y si algo me ha enseñado tantos años de seguimiento de NBA es que en tiempo de playoff no puedes bajar la guardia en ningún momento y ante ningún rival.
Ya avisaban un poco o bastante durante la temporada los Bulls, querido Parrita, de esos altibajos, ¿no?, que comenta el profe.
Son un equipo totalmente ciclotímico. O sea, son el paradigma del parcial en el baloncesto son los Bulls de este año. Con Milwaukee contra los Bucks lo hemos visto en varios partidos, parciales encajados de 15-2, 15-3 y a favor también, pero es que a lo largo de la liga ha pasado un montón de veces. Partidos que ha ido ganando en el primer cuarto de 15, luego en el segundo cuarto ha perdido de 25, en el tercer cuarto ha llegado a estar 14 abajo y ha terminado ganando, o viceversa, y perdiendo. O sea, son un equipo muy raro, y lo peor de todo para mí de los Bulls, aparte de la defensa y de la fuerza, es la imagen que está dando Thibodeau. La imagen, no me refiero a que no esté manejando bien el equipo, no esté dirigiendo bien, sino la imagen que está dando no parece él. O sea, está fuera.
Está fuera de sí. Hay una idea, Parra, querido Albert, y es que una idea al hilo de lo que dice Rubén, que siempre es muy observador en estos temas, y es que el entorno de Thibodeau le hace agentes. Está dando por descontado que
se
no
lo
va a seguir en los Chicago Bulls.
Claro, claro.
Que no sobrevive ni con un anillo, ¿no?
O dicho de otra manera, que se lo funden,
que
como
se lo
diría
funden
mi querida pista a final de temporada. Y enlazando todo, y antes de que nos liemos más, entonces sería curiosamente un serio candidato al banquillo
de los Thunder. Claro.
Así es.
Esa era la siguiente que yo te iba a preguntar, digo, suena...
Pues mira, ya está enlazada.
Claro, es un candidato, pero ¿también es candidato Ettore Messina, profe?
Sí, sí, sí lo es, sí. Sí, porque además, y lo hemos contado aquí alguna vez, para honra de los San Antonio Spurs, que dirá el oyente, bueno, ¿y a qué viene esto? Pues para honra de los San Antonio Spurs, tanto el general manager como los que toman decisiones deportivas en la franquicia de Oklahoma City, nunca han ocultado, ni los dueños, claro, nunca han ocultado la idea de copiar de buena manera el modelo de los San Antonio Spurs. De hecho, Presti, el general manager de Oklahoma City, es el hombre que trabajó en la oficina de los Spurs, aprendió allí la cultura de los Spurs, la manera de construir equipos y, por lo tanto, también una manera de entender cómo juega o cómo han de jugar sus equipos de manera ideal. Y para eso se requiere un tipo de entrenador especial. Por definición, para Presti, todo aquel entrenador que haya bebido de la cultura Spurs, por decirlo de alguna manera, es susceptible de ser contratado. Y en ese sentido, pues lógicamente él tiene vínculos muy importantes con Billy Donovan, el entrenador de la universidad que es alma mater de Rubén Parra, de Florida. Pero si tiene que elegir, si no elige uno de college, de universidad, y tiene que elegir uno de NBA, Ettore Messina sin duda ninguna va a estar en eso que se llama shortlist, o una lista corta de entrenadores candidatos al banquillo de Oklahoma City Thunder a partir de la temporada que viene, sin duda alguna.
Aquí lo que hay que hacer es meterse de asistente de Popovich, que eso es un trampolín absoluto, hombre. Pero bueno,
sí, claro, ¿claro? Sin duda. O sea, pero también pasa en España, ¿eh? O sea, tradicionalmente los entrenadores, hasta los años 80 o así, no tenían la cultura o no tenían la suerte o no estaba estructurado el baloncesto español, de manera que el primero era, digamos, un poco profesor de los segundos, salvo quizá en el caso del Real Madrid, con Pedro Fernández y con Lolo y con Clifford, pero muy poquito más, hasta que llegó Aito. Y Aito, si te das cuenta, tiene un montón de antiguos segundos que han sido primeros, que a su vez han ido generando otras ramas del árbol, ¿no? Pero el gran tótem es Aito.
Es verdad. Es verdad, es verdad.
Lo que viene siendo copiar el modelo yugoslavo de los 50 en adelante. del gran maestro que enseña al alumno, y luego salen 853.000 entrenadores que son todos élite.
Pues mira,
efectivamente, sí, el baloncesto yugoslavo todo nace a partir de profesor
de Asa,
Asa Nikolic, claro, que además él copia buenamente de la Universidad de North Carolina mucha de la cultura que luego impregnó el baloncesto yugoslavo, lo adaptó al FED, que se dice en catalán balcánico, al FED Balcani, y lo adaptó muy bien, y de ahí surgió un movimiento con luego pues discípulos como de la Vica por una vía, Malkovich por la vía de Seravica, Novosel por otra vía, en fin, son escuelas y culturas en el baloncesto universitario. Esa estructura de rama de árbol que surge de un tronco se da mucho, en la NBA un poco menos, pero como tú dices muy bien, Albert, San Antonio Spurs es un vivero inagotable de entrenadores, de general managers, y sobre todo que está impregnando la cultura en la NBA, una cultura y una manera de hacer equipo y de hacer club casi, más que de hacer equipo.
Más cosas, más detalles. Si finalmente, que esperemos que sí, han desaprovechado dos match balls los Bulls para situarse en semifinales, si se clasifican, que insisto, esperemos que sea así, espera Cleveland. ¿Qué se va a perder Kevin Love, que está lesionado en los Cavaliers? Parrita.
Oficialmente toda la serie de segunda ronda o semifinales de conferencia. Oficialmente toda la serie se la pierde. Pero yo, leyendo ayer el parte y después de hablar con un par de amiguetes, yo juraría que no vuelve a jugar este año. Lo veo muy complicado, porque tiene afectación de ligamentosa, tiene un hematoma en la cabeza del húmero. Ya no te estoy hablando del dolor que conlleva una luxación en el hombro. Estoy hablando de que hay una buena parte del brazo afectado. Y yo dudo mucho que le dé para recuperarse en menos de un mes y volver a la cancha. Es que lo veo muy complicado.
Pues problema y de los gordos.
Lo veo muy complicado. Y luego está la vergüenza. Está la vergüenza, shame, llámalo como quieras, de J.R. Smith, a que le meten dos partidos, uno más que a Olynyk. El Love, el otro día hubo polémica con eso porque dijo que Olynyk le había lesionado a posta. Que le había tirado de brazo a posta para sacarle del hombro y que él estaba convencido de tal, y pidió públicamente que la liga revisara esa jugada y que tomara medidas. Bueno, pues ayer le metieron un partido a Olynyk de sanción, y ayer a Smith, por una acción barriobajera y alevosa, le meten dos partidos.
Bueno,
o sea,
otra más del
sí,
Zumba
sí,
Oeste.
No, pero a ver si me entiendes, Albert. No puede ser que la jugada de Olynyk, que es un agarrón del brazo a un jugador que está expugnando por un balón. Vale, le agarra, es sucio, tira, tal, lo que tú quieras. Pero estás pugnando por un balón y es una acción de juego. No puede ser que eso sea un partido menos que pegarle un puñetazo de traición a un tío que aparte tiene la mala suerte, el pobre Crowder, de caer a plomo con la pierna doblada, la rodilla doblada y hacerse un esguince de rodilla. Y luego, si estuviéramos diciendo que es Caperucita Roja, que se ha venido una botella para Charán y
sí,
ha perdido la cabeza...
Es la primera vez
pero
que lo
este
hace,
tío,
pero es que es reincidente.
Este tío, recuerdo a la gente que, aparte de liar la parda en diversas ocasiones, ha tenido la brillante idea de, en varios partidos, desatar los cordones de contrarios en tiros libres para ver si se pisaban los cordones y se caían, o si se separaban atrás de las zapatillas así, perdía el tiempo, o sea, que es un pieza.
Me río porque está zumbado, pero es que hay gente que tiene unas ideas.
Y ya aparte de la coña de los cordones, y lo que tú quieras, no se puede permitir, o sea, una liga que lleva tan a gala ser rígida y ser tan... No se puede permitir que una acción tan sucia como esa solo se castigue con dos partidos. Para mí son mínimo cinco, que si le dicen no juega más en toda la temporada, no pasa ni media. Porque eso no es deporte. O sea, claro, que eso es una agresión. Y si quieres hacer eso, pues vete con Mayweather y con Pacquiao a que te ponga la cara guapa.
Pues sí. Yo es que parto de la base, y se lo comentaba a Parra durante los últimos días, que yo es que a un tipo así no lo ficho. Y tenga la calidad que tenga o me pueda aportar lo que me pueda aportar. Profe, me interesa también tu opinión sobre la serie en esta primera ronda entre tus Clippers y San Antonio, que está empatada a dos victorias. ¿Hacia dónde navega esto?
Depende mucho de la defensa también, porque San Antonio en el cuarto partido, que recuperó Clippers la ventaja de campo, hizo el 2-2. Ahí, por primera vez en la serie, les vi vadear un poco en el tema de defensa, ¿no? Y aprovecharon los Clippers, sobre todo Chris Paul, que hizo un partido más allá de superlativo, demostrando que es, para mí, uno de los dos, tres mejores bases del mundo. Pues, lógicamente, si bajas la guardia en defensa, lo vuelvo a decir, que aniquilan mucho más un equipo como los Clippers, que tienen talento por los cuatro costados. pero es que yo veo a San Antonio capaz de ganar también en Clippers. Yo creo, personalmente,
Depende,
es...
depende también de las que metan, porque vaya tardecita tenían el domingo,
Sí, ¡buah! Yo creo que si San Antonio defiende bien y juega con compostura, le va a poner las cosas muy difíciles. O sea, si San Antonio es San Antonio, para resumir, el San Antonio habitual le puede poner las cosas muy difíciles a Clippers. Pero una vez recuperada la ventaja de campo y que una vez que se les ha pasado el susto del cuerpo, porque haber ido con un 3-1 ya era prácticamente mortal de necesidad, porque es muy difícil ganarle a San Antonio. Yo creo, quiero creer que está ligerísimamente a favor de Clippers ahora mismo y depende mucho al final del talento de los grandes jugadores, ¿no? Y si Chris Paul juega así, es muy difícil que los Clippers puedan perder un partido en casa.
Teniendo en cuenta que es la serie más complicada de todas, de largo, y lo era a priori y lo sigue siendo, por mucho que los Nets dieran la campanada y empataran a dos con Atlanta, lo más normal es que Atlanta pase. De hecho, lo de los 35 puntos de un jugador retirado es casi paranormal. O sea, lo de Deron Williams es una cosa extrañísima. Pero partiendo de la base que es la serie a priori más igualada, a mí no me extrañaría ni media que los Spurs ganaran el quinto y ganaran el sexto.
Perfectamente.
Porque papá lleva comiendo huevo frito mucho tiempo. Mucho tiempo.
Pues ahora, chistorra y pan.
Claro. Sí, sí. De lo mejorcito, por no decir lo mejorcito, en esta primera ronda del playoff. Pani, gracias, te espero la semana que viene.
Encantado, un abrazo. Hasta
Nos
luego.
Nos vamos al Parra Center. Let me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do Parra Center como una especie de teatrillo para que en aquellos maravillosos años Parrita nos acerque historias curiosas. Hoy lo vamos a hacer en dos entregas, ¿te parece, Parra?
Sí, casi mejor.
Hoy vamos a hablar, además, son chulas las historias, de verdad, de canastas ganadoras.
Sí, porque tenemos la suerte de estar enamorados al ver de un deporte que nos suele aportar recompensas inmediatas. Me explico, la dinámica del juego y yo creo que también, sobre todo, las dimensiones del lugar donde se practica hacen posible que disfrutemos en todos los partidos de un mínimo de 5-10 acciones destacables. Esto, por ejemplo, no pasa con el fútbol o con otros deportes que, aun pudiendo ser apasionantes o de gran emoción, ven disminuidas las acciones que marcan la diferencia, principalmente quizás por una cuestión de limitación en esa anotación. De todas las acciones destacables a las que me refería antes, hay una por encima de todas que ofrecen el disfrute instantáneo, y esa es la canasta ganadora. Y claro, venimos de ver hace pocos días al amigo Curry enchufar tremendo triple para mandar a la prórroga un partido que perdían de 20 al final del tercer cuarto. Encuentro que posteriormente ganarían y que dejó con la estocada en todo lo alto a los pobres Pelicans. Hay que añadir que al día siguiente la NBA reconoció que hubo falta sobre Stephen, que tendría que haber ido a la línea personal con su lamentable 91% de acierto. Vamos, que los árbitros nos privaron de una gesta aún mayor, porque con Curry en la línea de tiros libres habrían ganado el partido con ese 3-1. Y dándole vueltas a la canasta de Curry, se me ocurrió hacer un top 10 de las mejores canastas ganadoras de la NBA. Voy a puntualizar antes que nada que me circunscribo solo a la Liga Americana, porque hacerlo del baloncesto en general se me antoja demasiado complicado. O sea, si abriéramos el abanico, a bote pronto, se me ocurre, por ejemplo, la de la URSS en los Juegos del 76... En lo que paramos es el robo de todos los tiempos. El maldito triple de Georgievich contra la Peña en la Copa Europa del 92. O sin ir más lejos, hablábamos antes de él, el triple de Printezis del otro día. Dejo fuera la que para mí es la más tremenda de todas, quizá porque tengo el recuerdo de haberla vivido en directo desde el salón de mi casa, eso sí, y porque suponía esperanza para unos Lakers que se complicaban la vida de manera suprema. Hablo de canastón de Derek Fisher tras saque de banda a 4 décimas del final. Era el quinto partido de la segunda ronda del Oeste del 2004, el rival, los Spurs. Bueno, al final tampoco sirvió de nada, porque aunque los Lakers llegaron a la final, cayeron ante los Pistons contra todo pronóstico. Pero bueno, a lo que vamos. Vamos con el ranking de las 10, que queda demasiado largo para la sección, como decías, y lo vamos a hacer en dos entregas. Hoy vamos con los que ocupan del décimo al sexto puesto. Vamos al lío con el número 10. Sellers has Jordan. Jordan with 2 seconds to go, puts it up and scores at the buzzer. Michael Jordan has won it for Chicago. The shot. Michael Jordan contra los Cleveland Cavaliers, 7 de mayo de 1989, quinto partido de la primera ronda del Este. Canasta sobre la bocina para pasar a la siguiente ronda. La imagen, una de mis favoritas también, Craig Elo maldiciendo mientras rozaba los pucheros tras sufrir en sus carnes una suspensión casi mágica. que atentaba contra las leyes físicas de los hombres. Lo que poca gente recuerda es que había sido el propio Elo el que había puesto uno arriba a los Cavs a 3 segundos del final, con una entrada que casi le cuesta el físico. En ese pequeño lapso de tiempo, en 3 miserables segundos, Jordan le quitó la gloria personal y, lo más importante, la gloria colectiva. Con el 9, un mítico también, el triple de Horry, esta vez el de Horry contra los Kings, porque tiene varios. Finales del Oeste del 2002. Va a ser bitter del libro, que privó de luchar por el anillo a uno de los equipos quizá más magnéticos de los últimos 20 años. Era muy bonito verles jugar. Con el 8, finales del Oeste del 97, Utah Jazz-Houston Rockets, el autor John Stockton. Triple tremendo en las narices de Barkley para sellar la clasificación a las finales. La celebración impropia de un hombre que siempre parecía tan serio, saltando como un loco o como un niño de 10 años. Esa imagen, por cierto, ha sido utilizada en múltiples ocasiones para las promos que se realizan en playoffs. Con el 7, una que no es tan conocida, pero que a mí me parece la más inverosímil de todas. Ralph Sampson anota a la Remanguillé para meter a sus Rockets en la final del 86. Os aconsejo que pongáis Sampson Game Winner en YouTube. Miradla. Ni siquiera es un lanzamiento a canasta. Queda un segundo para el final. Los Rockets sacan de banda. Y ni siquiera llega a cogerla, sino que hace una especie de acompañamiento con los dedos, como cuando se coloca para un compañero en voleibol. Y anota desde 5 metros. Era el 4-1 en la serie y la canasta servía para eliminar a unos Lakers que llevaban 4 años seguidos de tiranía en el oeste. Nadie más pudo llegar a la final de la NBA en esa conferencia durante ese tiempo. Y la última de hoy, con el número 6, mítica entre las míticas. 10 seconds now showing in the clock. 8 seconds left to go on the clock. 7, 6, 5. The Busher shoots. Hit! With 3 seconds to go. 2 seconds. 1 second. West throws it up. He makes it. West threw it up and makes it. Jerry West made it from the other side of the mid-court stripe. Jerry West, tercer partido de las finales del 70. David DeBusschere ha anotado para los Knicks y los Lakers pierden de 2 a falta de 3 segundos. La narración es directo, no hay margen de demora. No le quedan tiempos muertos. Will Chamberlain saca a toda leche y West apenas da 6 pasos y lanza. No es que lance desde el mediocampo, esta canasta se conoce como Half Court Jerry West. Es mentira, no es desde el mediocampo, es desde la mitad de su propio campo. Entra limpia y el partido va a la prórroga y ahí se imponen los Knicks. Ese año los de Nueva York ganaron el anillo en el 7º partido, un encuentro al que no se habría llegado si el lanzamiento de Mr. Clutch se hubiera producido en los últimos 35 años. Si la NBA hubiera tenido línea de 3, los Lakers habrían vencido ese encuentro, pero claro, eso ya es otra historia.
Alguna, yo la recuerdo. La semana que viene más, capítulo 2 de estas canastas ganadoras. Estamos en el tramo final de Showtime, de este 191. Abrimos ahora un capítulo, un bloque de baloncesto femenino. A partir de ahora manda el baloncesto femenino. Hay muchas cosas que explicar, comentar y también alguna pregunta en el aire. Primero hay que felicitar al Unigirona, es el flamante nuevo campeón de la Liga Femenina. Le ha ganado todos los partidos esta temporada al equipo llamado a conseguir el triplete, el Perfumerías Avenida de Salamanca, que cierra la temporada con la Supercopa y también la Copa de la Reina. Pera Puig es el director deportivo del Unigirona. Pera, hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y lo primero, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Porque veníamos hablando de equipo revelación y al final es una realidad. La temporada, bueno, es de excelente, de nota.
Es un sueño, es un sueño. Son de estas gestas que existen en el deporte, que cada vez se ven con menos frecuencia, pero que es la grandeza del deporte, que equipos pequeños, equipos que consiguen conjuntar un buen equipo una temporada, pues consigan un título delante de auténticos mastodontes y transatlánticos con un presupuesto altísimo, ¿no?
No sé si estarás de acuerdo conmigo. Yo quiero darle también la parte del mérito que tiene a Ramón Jordana, que fue el entrenador que empezó esta temporada dirigiendo al Unigirona.
Sin duda, sin duda. Ramón sentó las bases de lo que sería este equipo, trabajó con el equipo que nosotros le habíamos dado y trabajó con ilusión y con ganas hasta que se le acabó un poco el fuelle, y él fue muy honesto al ver que la situación que se encontraba en el equipo cuando perdimos la Copa de la Reina, pues decidió dar un paso atrás y dejar que Roberto Íñiguez ocupara su cargo, ¿no?
Bueno, pues una vez situado el tema, recordada la noticia y también puesto el acento en los protagonistas, sobre todo ellas, que son al final las que juegan, las jugadoras, todo va muy rápido y os habéis ganado el derecho en la pista a disputar la Euroliga la temporada que viene. La realidad es si va a poder ser así. Primero, ¿habéis ofrecido la renovación, tú me confirmas si es así o no, a todas las jugadoras, incluso al entrenador?
Sí, es verdad, es verdad. Hemos ofrecido la renovación a todas las jugadoras. No hemos ofrecido materialmente con una oferta en firme, sino que hemos dicho que contamos con todas, que tengan un poco de paciencia, porque en breve realizaremos ofertas, ¿no?
Uh-huh. También a Roberto
Íñiguez. También a Roberto Íñiguez, sabiendo que es muy complicado.
¿Por qué es complicado que continúe Roberto? ¿Por una cuestión económica o por algo más?
No, Roberto, a ver, os voy a recordar que en las tres últimas ediciones de la Euroliga, sin contar este año, Roberto ha estado en la final los tres últimos años. Estamos hablando de un entrenador top en Europa.
Sí, déjame que añada que perdió la final de la Euroliga sin perder ningún partido antes, solo ese.
Sí, 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 es así, es así, es así. Y estamos hablando de un entrenador top en Europa que por casualidades de la vida estaba en Girona, que hemos podido gozarlo, pero que sabemos que es muy difícil su continuidad.
Muy bien. Vosotros tenéis un presupuesto de 350.000 euros, ¿no? ¿Habéis tenido ahora?
350.000 euros.
350.000 euros.
Para todo el club, ¿eh?
Para todo el club.
Para equipos de base, para cantera, para todo el club.
Me comentaban que por una cuestión logística de disputar la Euroliga, necesitaríais unos 200.000 euros. ¿Cuestión logística?
No, bastante más. Bastante más. De hecho, hemos hecho los cálculos que supondría la Euroliga, reforzar un poco la plantilla, viajes, cánones, arbitrajes, nos vamos un poquito más. Sería casi doblar el presupuesto.
Casi doblar el presupuesto. Bueno, sí. Primero, claro, intentar mantener a la columna vertebral del equipo, que supongo que también será complicado.
Será
después,
muy complicado,
claro, sí. Conseguir ese dinero, reforzar el equipo. ¿Podemos ahora, aunque acabáis de ganar en la pista la Liga y ese derecho a jugar en Europa, en la máxima competición continental, pero podemos decir en qué tanto por ciento es viable que el Unigirona juegue la Euroliga la temporada que viene?
Es muy complicado, es muy complicado. No es la primera vez que nos clasificamos para la Euroliga, es la tercera vez, pero nunca como campeones. La diferencia respecto a las otras ocasiones es que venimos de ganar el título y venimos de ganarlo en casa con 5.200 espectadores, y esto sí que ha supuesto un boom para la ciudad. Estamos ahora todavía encima de una ola que no sabemos dónde nos va a llevar y que estamos esperando a ver la repercusión de todo esto y si realmente esta ola nos permite llegar a la Euroliga, ¿no? Pronto hay unas elecciones, los grupos municipales, el ayuntamiento, diputación, están a la expectativa. El momento no es adecuado para que pongamos las bases para jugar en la Euroliga, pero estamos en ello y estamos encontrando mucha receptividad en la ciudad, y por eso te digo que es complicado, pero que no lo descartamos, así como las otras veces lo habíamos descartado ya de salida. Pues esta vez estamos intentando a ver si es posible.
¿Hay alguna fecha límite, Pera, a nivel de inscripción, de tener que presentar, no sé?
Bueno, nosotros nos hemos marcado a finales de mayo, porque a principios de junio se tiene que realizar la inscripción a la Euroliga.
Perfecto. Supongo que, independientemente de esto, que es un factor muy importante, la realidad es que esta no sea una temporada aislada, ¿no? Que el baloncesto de élite, el baloncesto femenino, ya que el masculino no puede ser, perviva en Girona y en Fontajau, ¿no?
Sí, es nuestra esperanza. Esta temporada ha supuesto un salto cualitativo para el club, como resultado de unos muy buen trabajo durante los últimos años. Estamos hablando de un club joven, que la próxima temporada hará 10 años de su creación, y estamos esperanzados para ver si esto tiene continuidad, y la gente se sigue animando como este año.
Muy bien, Pera Puig, vamos a seguir el tema, vamos a ver si hay suerte y ese derecho que os habéis ganado en la pista puede ser una realidad en los despachos. Suerte, ¿eh?
Muchas gracias. Cause I can't go back. My life in a plastic sack. Temperature's falling. Like a drug, you suck me in.
Suerte, suerte desde aquí a Luni Girona, a ver si puede materializar en los despachos lo que ha conseguido en la pista, es ganarse el derecho a jugar la Euroliga la temporada que viene. Más cosas, más de baloncesto femenino en una semana, en unos últimos días muy llenos. Hola, Arias, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Juan Arias, que nos trae a Ana Montañana, que ¿a qué edad?
34 tacos.
Ha anunciado que se retira defendiendo la camiseta del Perfumerías Avenida.
Así es una de las grandes del baloncesto español, no porque midiera 1,85 m, sino porque deja atrás una trayectoria espectacular. La Lero Valenciana lo ha ganado prácticamente todo a nivel de club y con la selección española ha conseguido la plata de Europa y el bronce en el Mundial. Jugó una temporada solo, la NBA femenina, y es la jugadora más joven en debutar en la Liga Femenina antes de cumplir los 14 años. En declaraciones a Showtime, explica las razones de su retirada.
A nivel físico yo creo que bueno, he estado sufriendo los últimos años y cada vez pues estás trabajando solo para mantener el nivel físico y cuando ya no trabajas en el baloncesto, o sea, ya no trabajas por meter la pelota, sino estar un mínimo físicamente bien. Entonces, bueno, hay que plantearse cosas, ha llegado el momento, mi cabeza también ha empezado a buscar otros retos y ya está, decidido. Pues desgaste de todos los años. Y cuanto más lo empuje, pues después cuando más sea más mayor, pues más sufriré.
Una Ana Montañana que de ese currículum del que hablábamos anteriormente, por ejemplo, hay que destacar 3 ligas, 3 Copas de la Reina, 1 Euroliga, eso con sus equipos, Roscasares y Avenida, y también ha ganado 1 plata y 3 bronces europeos, además de 1 bronce en el Mundial con la selección española, pero siempre hay que seleccionar algún que otro título especial.
Bueno, la verdad es que ha sido una trayectoria soñada. Casi todos mis sueños, incluso los sueños más remotos, se me han cumplido y tengo que estar muy, bueno, de hecho lo estoy, ¿no? Muy contento. Hombre, yo me quedaría con el bronce mundial, que bueno, fue la primera vez que se subió a un podio con la selección española, sobre todo porque la selección española ha significado muchísimo para mí y también con la Euroliga que ganamos con el Avenida, que también fueron momentos muy, muy importantes.
Es evidente que su participación con la selección española ha sido fundamental en su carrera. Destaca Ana Montañana el gran papel que ha realizado este equipo en los últimos años, tomando el relevo de aquella mítica selección también española que ganó el oro en el europeo del 93.
Ha sido una generación que, a pesar de no ser físicamente superiores a otra gente, competíamos al máximo nivel y nos llevamos bastantes medallas. Yo creo que la otra generación sembró todo lo que tenía que sembrar y después yo creo que nosotras recogimos un poco el fruto y ya pudimos conseguir más medallas, pero yo creo que esa generación anterior hicieron un trabajo increíble.
Y también, como comentábamos, pues tiene, aunque sea un poquito ahí de cosa secundaria, el récord de precocidad. Debutó cuando le faltaba, como comenté anteriormente, un solo día para cumplir 14 años, o sea, era una auténtica niña y en su día, bueno, pues se jugó sus primeros minutos como, diríamos, profesional, aunque por lo menos en una liga profesional, con Alcón Viaje Salamanca.
Yo a veces pienso que o que ya despuntaba mucho o que estaban locos, porque digo, que hacía una niña de 13 años, me parece un poco alucinante y me parece alucinante que me tocara, que fuera yo, no sé, es algo... sí que es verdad que es un récord que me gusta tener, no por nada, sino porque digo... ¿Cómo podía estar yo ahí a los 13 años, salir a la pista e incluso meter un tiro libre que metí? No sé, me parece muy surrealista. Y bueno, y como que había una luz en mi sueño de ser profesional, como que sí que podía ser realidad. Entonces, a lo mejor sí que me marco en eso.
Un poquito más y se lo quita Iris Junior, que lamentablemente se lesionó de gravedad en la rodilla y ya de cara a la próxima temporada esperemos que se recupere al 100%. Bueno, pues aquí está Ana Montañana, que por cierto, una vez que cuelga la camiseta, en este caso, se quiere dedicar al marketing deportivo y un proyecto interesante, intentar recuperar el baloncesto de élite en Valencia, con el ya desaparecido Dorna Agodella. Suerte y enhorabuena.
Sí, suerte, enhorabuena y gracias por todo lo que nos ha dado Ana Montañana. Apunte de cómo está el playoff de la Decoro.
Primeros partidos de los cuartos de final. Ourense gana 1-0 a Melilla, Breogán a Palencia, Valladolid a Navarra y en este caso Lleida en la pista de Palma pone el 0-1. La serie está al mejor de tres. Hoy martes, cuando grabamos el programa, se juegan los segundos partidos y los terceros y definitivos, si son necesarios, se disputan este mismo viernes. Así que durante la semana el playoff de cuartos queda finiquitado.
Gracias, Juan.
Hasta ahora.
Vamos bajando a la persiana del 191, pensando ya en más historias, en más cosas. Pilar Casado, si no deseas nada más, adiós.
Sí, claro que deseo algunas cosas más.
Bueno.
Hombre, estamos a martes cuando grabamos el programa. Espero que cumpliendo su palabra mañana miércoles o el jueves, día 30 de abril, anuncien que oficialmente Sergio Escariolo es seleccionador.
Pero dicho lo cual,
ve,
no.
busca, sí.
Que yo no te lo he preguntado porque como se acaba de
abrir, buscando digo... los cortes del programa de Año Nuevo.
¿Cómo?
Sí, sí, no, es que esto muy largo.
No pasamos una, ¿eh?
Por supuesto. Yo lo voy a sacar en su momento oportuno.
¿Un año
no,
o dos?
Que es broma, desde el cariño. Una opción, uno, si evidentemente se clasificara la selección para los Juegos, el segundo. Pero es que si no hay Juegos, 2016 es un año, bueno, muy libre, ¿no? Puede ser un año muy libre.
Gratuito, de hecho.
Puede ser un año gratuito, como dice Parra. Así que nada, que a ver si el miércoles o el jueves, más que nada, porque, hombre, el viernes 1 de mayo, digo yo que no, ¿no?
Claro. Venga, que tengo que cerrar el programa, querido.
Una cosa,
¿algo
una
más?
Cosa, una cosa,
91.
Una cosa.
Di.
No, era por probar.
Ah, vale. Adiós. Adiós, pareja. Cuidaros. Venga, adiós. Buena gente, sabes mucho, buena gente, solo tenemos buena gente aquí en Showtime. Gracias a todos, a vosotros, por aguantarnos, por descargar, por escuchar, por todo. Hasta la semana que viene. Cerramos Showtime.